¿Traes tu Biblia? Sí. Por favor, ábrela en Efesios. Efesios capítulo 5. ¿Ya estás en Efesios? Muy bien, Efesios 5. Quisiera comenzar leyendo la porción que hemos estudiado el día de hoy. Vamos a ver el verso 8 al verso 14. La semana pasada, pues te comentaba que vamos a dividir esta parte en tres partes, ¿no? El principio del capítulo 5 nos habla de la forma en que debemos de andar. Y vamos a ver esa parte, la parte intermedia, la número 2, si podemos poner un número, ¿no? Pero vamos a leerlo y oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despierta, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor, muchas gracias por darnos un día más en el que podemos reunirnos. Somos tu iglesia, Dios. Somos tu pueblo. Somos aquellos que tú has comprado con tu sangre preciosa, Señor. Y eso nos muestra algo, te pertenecemos. Somos tuyos. Ya no nos pertenecemos. Ya no le pertenecemos a nadie más que a ti, Señor. Por eso venimos este día a escucharte, poder conocerte. Y pedimos, Señor, tu Espíritu en nosotros, guiándonos en la verdad y a toda verdad, Señor. Que sea Él redarguyendo, convenciendo, Señor, nuestras vidas, nuestro corazón, para que podamos agradarte, Señor. Para que podamos servirte, Señor, de una mejor manera, Señor. Te pedimos eso, ayúdanos a poder entender esas palabras, a poder examinar nuestras vidas. Señor, que podamos vernos reflejados, cada uno de nosotros, Señor, en ese espejo que es tu palabra, Señor. Por favor, Padre, permite que tu Espíritu Santo haga sobre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje continúa el énfasis de lo que vimos al principio, en el verso 1, que los creyentes debemos de ser imitadores de Dios, ¿recuerdas? Verso 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, ¿no? Y la semana pasada que empezamos la porción, te decía que nos muestra tres formas, tres maneras, ¿no?, de poder imitar a Dios, andar como Él anda, ¿no? La primera la vimos la semana pasada, nos hablaba de andar en amor, ¿verdad? Hablamos de eso, Dios es amor, dice la Biblia, por lo tanto nosotros debemos de ser igual amor, ¿no? Más que andar en amor, tenemos que mostrar ese amor, tenemos que ser ese amor. El día de hoy vamos a ver la segunda parte, que habla de la luz, ser hijos de luz, andar como hijos de luz. La siguiente semana vamos a ver la tercera parte, ¿no?, de cómo debemos de andar, pero el día de hoy vamos a ver esta parte, andar como hijos de luz. Si te diste cuenta, habla de eso, luz, tinieblas. Y luz y tinieblas son términos que se contradicen, ¿no? Aún físicamente lo vemos, ¿no? En un lugar donde hay luz, no hay tinieblas. Y viceversa, en un lugar donde no hay tinieblas, pues no hay luz. Y esos términos que se contradicen son símbolos universales para el bien y el mal. No quiero indagar en eso, creo que lo entendemos. Cuando alguien habla de tinieblas, habla de oscuridad, habla de algo malo, ¿no? Todo lo que se hace en tinieblas, en oscuridad, de noche, son cosas malas, lo sabemos, ¿no? La sociedad vive así, de esa manera, ¿no? Y la luz habla de la bondad, del bien, ¿no? Habla de Dios, habla de su luz. Entonces, entendiendo que está hablando de eso, ¿no?, y sin indagar más, pues podemos empezar a estudiar el pasaje y entender qué nos habla. Dice el verso 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces nos empieza a exhortar nuevamente a decir cómo es que tenemos que andar, ¿no? Pero antes de decir eso nos dice, ¿no?, cómo vivíamos antes, lo que éramos antes. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Esa es la realidad. No. Está hablando para creyentes, personas que realmente han puesto su fe en Cristo. Y la verdad es esa, antes de Cristo, lo vimos en el capítulo 2, estábamos muertos. Así de sencillo, estábamos muertos. Pero aquí dice, erais tinieblas. Todo lo que hacíamos tenía que ver con las tinieblas, con el pecado. Esa es la realidad, eso es lo que la palabra de Dios dice. Así es como Dios nos ve. De repente podemos decir, no es para tanto, ¿no? O sea, pues de vez en cuando, ¿no? Pues la gente sale de noche y sí hace cosas medio raras, pero pues no es para tanto. No, o sea, no vamos a ser juzgados por lo que el mundo dice, vamos a ser juzgados por lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros, aún como hijos de Dios, entender lo que Dios dice, su forma de pensar y de ver las cosas. Y Él dice, hey, antes eran tinieblas. Piensa en eso, no importa cualquier, o sea, persona más caritativa, más buena que conozcas en el mundo, porque de repente dices, no, pues es buena persona, ¿no? Si no tiene a Cristo, es una persona que es tinieblas, es lo que dice la palabra. ¿Te das cuenta de eso? Así es como Dios la ve. No importa cuántas bondades haga, ¿no? Esa persona, si no tiene a Cristo, está en tinieblas. Es más, dice que es tinieblas. Pero nos recuerda eso, en otro tiempo erais tinieblas. El tiempo pasado, porque dice eran, ¿verdad? El tiempo pasado. Ese tiempo pasado muestra una condición que ya no existe en un creyente. Para empezar, ¿no? Porque muchas veces pensamos que podemos vivir de esa manera y, pues está bien, no hay problema. No, esa condición ya no existe, ya no eres tinieblas. Así como dice Romanos 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Así aquí lo mismo, eras tinieblas, ya no eres tinieblas. Para los cristianos, ser tinieblas es cosa del pasado, es lo que nos dice este versículo. Ya no eres eso. Sin embargo, esa era nuestra condición. Nuestro ser estaba caracterizado por las tinieblas. Si tú dices, bueno, pues no, yo no creo que andaba en tinieblas. Sinceramente no creo que tampoco estés en luz el día de hoy. Cuando tú reconoces tu condición, y sí es cierto, era un perverso. O sea, mi mente solo había, o sea, lo único que maquinaba en mi mente era el mal, pensar en el mal. Si tú no dices sí es cierto, si no dices amén a esto, sinceramente sigues en tinieblas. Aquí dice, antes eras tinieblas. Aquí vemos algo muy claro, en este versículo, la vida cristiana se ve marcada por un antes y un después. Tiene que haber un parteaguas en tu vida y reconocerlo. Queda marcado. Es lo que hemos estado estudiando. Una nueva creación, ¿verdad? Un nuevo hombre. Por lo tanto, ya no somos el viejo, ya no somos aquello. Por eso Pablo dice, en otro tiempo eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y tienes que identificar eso, en qué momento tu vida ha cambiado. Si tú dices que eres cristiano, pero tu vida no ha sufrido ningún cambio, dudo, o sea, y no yo, o sea, la palabra te pone en esa duda. Que seas cristiano realmente. Tiene que haber un antes y un después en tu vida. Al grado que tú puedes compartir eso y decir, antes yo vivía de esta manera, el día de hoy Dios ha hecho esto en mi vida. Me ha limpiado, me ha santificado. Y no quiere decir que seas perfecto en un instante, sabemos que no sucede así. No me malinterpretes. No estoy hablando de eso. Es una obra que Dios comienza. Y no va a terminar hasta el día en que estemos delante de Él, ¿verdad? Filipenses 1:6. Sin embargo, sí tiene que haber una marca de que ya no eres esa persona. Por eso dice tan seguro Pablo esto. En otro tiempo eran tinieblas. Mas ahora son luz en el Señor. Creyentes, iglesia. Si realmente has creído en Cristo, abraza esto. Ahora eres luz en el Señor. Luz en el Señor. El tiempo presente, aquí se ve. Ahora eres. Antes eras, ahora eres. Ahora eres. Ese tiempo presente indica nuestra nueva condición espiritual. Obviamente en contraste a lo que éramos antes de creer en Cristo. Ahora en el Señor, lo dice claramente, en el Señor eres luz. Ahorita vamos a ver eso. La única forma en que podemos ser luz es en el Señor. Lo dice claramente. Ni siquiera dice, antes eras tinieblas en el diablo o en Satanás. No se refiere a eso. Antes eras tinieblas. Pero aquí dice la manera, y nos piensa mostrar la manera en que tú puedes ser luz. En el Señor, en Cristo, estando en Cristo. Vamos a ver más adelante eso. Pero lo que vemos aquí es que en Cristo, Dios nos llamó, como enseña su palabra, no solo Pablo entendía esto, Pedro también, de las tinieblas a su luz admirable, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tiene todo ese sentido. Pablo, en otro lugar, Colosenses 1:13, dice, hablando de Dios, el Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso es lo que sucede cuando una persona pone su fe en Cristo, ¿te das cuenta? Hay un acto espiritual impresionante, que no vemos, pero espiritualmente está sucediendo. Y es por eso que de repente Satanás, eso enciende a Satanás. ¿Por qué? Porque se le está yendo uno de sus mejores soldados. ¿Te das cuenta de eso? Antes pertenecías a ese reino de las tinieblas, al ser tinieblas. Te lo decía hace un rato, o sea, una persona que no tiene a Cristo vive así, así es, delante de Dios así es, no importa cuán bondadosa se vea, no importa que ese viejito se vea así bien, bien bueno, si no está en Cristo, está sirviendo en ese reino de Satanás, el reino de las tinieblas. La Biblia una y otra vez nos muestra eso. El príncipe, lo vimos en Efesios, la potestad del aire es Satanás. Es el que gobierna este mundo. Tiene cegados a muchas personas. No permite que la luz del Evangelio resplandezca en los corazones de esas personas, dice 2 Corintios. Esa es la realidad. Solamente aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, reconociendo eso, que éramos tinieblas y que necesitamos de la luz, solamente nosotros ahora somos luz en el Señor. Es muy claro lo que dice el texto. No dice, en otro tiempo estaban en tinieblas y ahora están en luz. No dice así en tu Biblia, ¿verdad? Aún el original es muy enfático en eso. Dice, eran tinieblas y ahora son luz. Es lo que eres. Los que hemos creído en Cristo, a pesar que anteriormente éramos tinieblas, ahora mismo somos luz. Empieza a vivir como hijos de luz, es lo que dice Pablo, ahora son luz, vivan como hijos de luz, esos son, lo que ya somos es la base para que andemos como es debido, ¿verdad? Piensa en eso, antes cuando éramos tinieblas, es verdad, pensábamos en el pecado, pensábamos en la maldad, y lo hacíamos bien, porque ahora como hijos de luz fallamos tanto. Porque antes obedecíamos a nuestras concupiscencias, nuestro pecado, la maldad, a Satanás lo obedecíamos. Sin poner peros. Porque ahora en Cristo no podemos ser hijos de luz, de andar en luz. Tal vez es porque no hemos creído realmente. Simplemente cuando no obedecemos al Señor, es porque no estamos creyendo en Él. No es otra cosa, lo he dicho en otras ocasiones. Es muy sencillo. No obedeces porque crees que es mejor la otra cosa, no lo que Dios te dice. Eso lo vemos desde el huerto de Edén, con Eva. Satanás sabe cómo manipular y decir, no, Dios sabe que, no, y Dios, o sea, Dios está mintiendo, es mejor esto, lo que yo te ofrezco. Y ese es el problema, fe. Necesitamos creer y seguir creyendo en Dios. Cada día, cada creyente necesita seguir y continuar creyendo en el Señor, creyendo lo que Él dice. Y aquí claramente dice, en otro tiempo eras tinieblas, ya no eres tinieblas, ahora eres luz. Compórtate como un hijo de luz, camina como un hijo de luz. ¿Por qué? Porque eso eres. La imagen de la luz la vemos en el Sermón del Monte. Quisiera que me acompañaras ahí en Mateo capítulo 5. Si recuerdas, Jesús habló de esto. Pablo lo entendió. Tú y yo podemos entenderlo. Mateo 5, verso 14. Vas a recordar estas palabras. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. ¿Recuerdas eso? Ustedes son la luz del mundo, le está diciendo a sus discípulos. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo sabemos, o sea, miras hacia un monte, ¿no? Aquí en la ciudad, y ves casas, pues no pueden esconderse, encienden la luz y sabes que ahí viven personas. Lo mismo es, si somos la luz, no puede esconderse o no debería de esconderse esa luz. Verso 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. En ese tiempo no había luz como el día de hoy, que pues ya hay electricidad. En ese tiempo encendías una lámpara, una vela y la ponías arriba para que pudiera alumbrar el lugar. No agarras la vela y la pones debajo de la mesa, ¿va a alumbrar algo? Pues abajo de la mesa, ¿no? Si tiene mantel, pues menos, ¿verdad? Es lo que está diciendo, no se enciende una luz, se pone debajo, no tendría sentido. Sino sobre el candelero, arriba, y alumbra a todos los que están en casa. Así, dice Jesús, el Señor, dice esto, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Lo ves? Dios nos llama a ser luz y que andemos en luz con un propósito, ahorita lo vamos a ver, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese sentido es totalmente bíblico. Lo que nos pide Pablo es totalmente bíblico. Jesús nos lo pidió. Son palabras de Jesús. Dicho de otra forma, pero es lo que Jesús nos está diciendo en Mateo. Seamos luz, hijos de luz. Andad como hijos de luz, dice el texto, regresando a Efesios. Andad como hijos, usa esta palabra hijos. Es interesante, antes en esta carta se refirió a los creyentes, a nosotros, que éramos hijos de ira, ¿recuerdas? Capítulo 2, verso 3, éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, aún lo vimos en el verso 6, al final, hijos de desobediencia, pero ahora somos hijos de Dios, por lo tanto, hijos de luz, porque Dios es luz, ¿verdad? Es increíble, nos encanta decir que somos hijos de Dios, pero no nos gusta vernos como hijos de Dios. Aquí dice, eres hijo de luz, eres hijo de Dios. Nuestra conducta debe de estar de acuerdo con nuestra nueva identidad. Es lo más lógico. Aún un incrédulo lo entiende y te lo exige. Pero ya cuando te toca hacerlo, ¿realmente estás creyendo? Se trata de eso, habla de fe. Nuestro estilo de vida realmente revela quiénes somos. ¿Tinieblas o hijos de luz? ¿Cómo estás viviendo? Estos pasajes nos llevan a examinarnos. Y es el propósito, no desaproveches esto. Alguna vez pasamos por pasajes así. No desaproveches lo que Dios está hablando, lo que Dios está mostrando. No te duermas. No te quedes dormido. Aprovecha lo que Dios está diciendo y pon atención y obedece, cree en Él. ¿Cómo puedo llegar a ser un hijo de luz? Porque puedes decir, ok, sí, yo me he examinado en lo que vienes diciendo y ¿sabes qué? Soy tinieblas. Pero yo quiero ser eso, quiero ser hijo de luz. ¿Cómo puedo llegar a ser hijo de luz? Juan capítulo 12. Juan 12, verso 35. Una de las enseñanzas de Jesús, Él dice esto. Aún por un poco está la luz entre ustedes. Es Jesús hablando de Él mismo, yo soy la luz, ahorita lo vamos a ver. Y Él dice, aún por un poco está la luz entre ustedes, andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y esa era nuestra condición, antes no sabías, no entendías tu propósito, vivías como el mundo vive, ¿en qué encontrabas? Frustración, afán. Estando en Cristo tienes un propósito como hijo de luz. Y sabes a dónde vas. En las tinieblas dice, no sabe a dónde va. Pero ve lo que dice al final. Entre tanto que tenéis la luz. ¿Qué dice? Creed en la luz. ¿Para qué? Para que seáis hijos de luz. ¿Qué tenemos que hacer para ser hijos de luz? Creer en la luz, creer en Cristo. creer en Él. Creer lo que Él dice. Creer que eres un pecador. Para empezar por ahí, creer que eso que haces y que te encanta hacer no te conviene. Como lo vimos, no es conveniente. Dios no te creó para que vivas en esa miseria. Dios te creó para que disfrutes de su presencia, de esa luz, y puedas reflejar esa luz. Tienes que arrepentirte y creer en Él. Y entonces puedes ser un hijo de luz. La única manera, vemos aquí, de poder ser hijo de luz es estar unido a Cristo, ¿verdad? Como lo decía, ahora soy luz en el Señor, unidos a Cristo, quien es la luz de este mundo. Fue la declaración, una de las grandes declaraciones de Jesús en el Evangelio de Juan, mostrando como yo soy, ¿recuerdas? Yo soy Jehová, yo soy. Él dice, Juan 8, verso 12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, ¿qué cosa? No andará en tinieblas. Es muy lógico, ¿no? Sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cómo quieres andar? Es una decisión. Cada uno de nosotros puede tomar la decisión que quiera. Y sinceramente, mi intención el día de hoy es que tomes una decisión. Sea permanecer en tus tinieblas o sea ser hijo de luz. Pero no que no salgas pensando que eres hijo de luz y realmente estás en las tinieblas, ¿me explico? Que sea muy claro la decisión que estás tomando el día de hoy. Que no te quedes intermedio. No hay un nivel intermedio. No hay un reino intermedio. ¿Es el reino de las tinieblas o el reino de la luz? Importante es que puedas tomar una decisión el día de hoy. Y toma la mejor decisión. Confía en Cristo. Cree en Él. Sinceramente, eso es lo que tu alma anhela. Lo que tu corazón está buscando y desea. En el mundo, que no lo va a encontrar, es a Cristo. El mundo te lo ha pintado que eso no es bueno, que no te conviene. Pero ¿quién te está hablando? Satanás. Satanás es quien te está engañando, diciéndote que no te conviene, cuando Cristo es aquel que te ama y murió por ti en una cruz. ¿Para qué? Para que ahora seas hijo de luz y puedas reflejar esa luz a este mundo de tinieblas. ¿Cuántas veces no hablamos y nos cansamos y criticamos y nos quejamos de esta sociedad, de este mundo, corrupción, engaño, violencia, etcétera, 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 y la iglesia está apagada? Somos llamados a ser luz. Seamos hijos de luz. Dice el verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Nos empieza a mostrar algunas características. Las características más importantes de andar como hijos de luz. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este paréntesis, ¿te das cuenta? Es un paréntesis. Es una explicación de lo que significa portarse como hijo de luz. Aunque nuestra versión, Reina Valera, traduce fruto del Espíritu, en los manuscritos más antiguos aparece la palabra luz en lugar del Espíritu. Porque el fruto de luz, es lo que está diciendo, es en toda bondad, justicia y verdad. Realmente viendo en el contexto, pues quedaría mejor eso. No quiere decir que no sea fruto del Espíritu, claro que son frutos del Espíritu también. La NBI, la nueva versión internacional, traduce este versículo de esta manera. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, enfocados en ese contexto, pues claro, es la luz. Está hablando de eso, el fruto de ser luz. Es esto, bondad, justicia y verdad. Mientras que las tinieblas engendran pecado y mentira, como lo hemos visto, engaño, el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. En toda bondad, justicia y verdad. Dice en toda. No algunas veces, en toda. En esa sección, Pablo resume el fruto de luz en tres virtudes, en contraste con los tres pecados mencionados anteriormente, que los vimos la semana pasada, que era, si tú recuerdas, verso 3, fornicación, inmundicia, avaricia, ¿verdad? Ahora dice, ahí les van tres virtudes: bondad, justicia y verdad. Estas tres son características. Son la clara evidencia de que una persona es luz. Por lo tanto, es hijo de Dios y es un auténtico cristiano. Solo una persona nueva tiene la capacidad de manifestar toda bondad, justicia y verdad, como lo vemos aquí. Es un fruto de luz, de ser hijo de Dios. Existen muchas cosas correctas que pueden ser hechas en la carne, aún cosas que a simple vista pueden parecer muy piadosas. Congregarse, ir a una iglesia, discipularse, bautizarse, aún diezmar. Pero manifestar toda bondad, justicia y verdad solo pueden ser hechos en el Espíritu Santo. Esas cosas no pueden ser falsificadas por la carne. Son hechas en el Espíritu. ¿Te das cuenta? Por eso habla de esas cosas, bondad, justicia y verdad. O sea, está yendo a lo profundo de lo que hay en nuestro corazón. Tú puedes engañar a cualquiera viniendo a la iglesia, viéndote muy cristiano, pero ¿hay esas cosas en tu vida, esas características, eso te caracteriza en tu vida diaria? O sea, si tú quieres saber si eres hijo de luz o aún estás en tinieblas, empieza por aquí. ¿Esto me caracteriza? Vamos a ver qué significa cada una de ellas. Bondad. Bondad es un término en el griego que describe por excelencia el bien. Hacer bien. Esta palabra se repite en Gálatas 5:22 cuando habla del fruto del Espíritu, ¿recuerdas? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Esa palabra bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera. Entonces, esa bondad es la que habla aquí. Prácticamente es el reflejo de la bondad de Dios hacia todos nosotros, hacia toda su creación. Justicia. Esta característica tiene que ver con la manera en que vivimos. ¿Recuerdas lo que Jesús dice? Que no vivamos afanados en esta vida en Mateo 6:33. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios? Dice, más buscad el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas serán añadidas. Su justicia en nuestra forma de vida. Vivir justamente como es correctamente, como Dios pide. Tú y yo vivamos así. Siempre caemos en la tentación de leer eso, buscar el reino de Dios, su justicia, y dices, yo busco la justicia de Dios. A todo el mundo hablando de la justicia de Dios y que sean justos. Pero, pues, ¿cuándo te ves a ti? ¿No? Es hablando de que tú busques el reino de Dios. Tú vivas bajo el reino, bajo el gobierno de Dios, justamente como Dios demanda y pide. Y tiene ese sentido aquí, vivir en esa justicia. Esta justicia, como creyentes, es la base de nuestras relaciones. Vivir justamente. Y es donde encontramos esa paz que Dios nos da. La siguiente es verdad. En este contexto tiene el sentido de fidelidad e integridad. Esta palabra verdad. Somos íntegros, fieles. Es alguien que es genuino y sincero. Es un fruto de ser luz. Bondad, justicia y verdad. Nuestra vida como hijos de luz debe de ser radiante. Como una luz radiante. ¿Recuerdas la historia del camino a Damasco? Cuando Saulo de Tarso va en busca de cristianos y se encuentra con Jesús. Y vio una luz que lo cegó prácticamente. Que dice que era más intensa que la luz del sol al mediodía. En ese momento era mediodía. Lo dice el texto. Y dice, o sea, me cegó. Pablo queda ciego de esa luz. Es la luz de Cristo. Imagínate qué tan radiante, así debe ser en nosotros como hijos de luz. Y tiene que ser radiante en esas cosas, en bondad, en justicia y verdad. Bueno, ¿cómo puedo mostrar esa luz? Aquí están las características, bondad, justicia y verdad. Porque estas cosas son el fruto de la luz. Cuando la vida de una persona está completamente ausente de esto, de bondad, de justicia, y es el contraste. Pablo ya habló de malicia, ¿verdad? Aquí habla de bondad, o sea, tiene que haber bondad, toda bondad, justicia, verdad. Cuando la vida de una persona está completamente ausente de estas cosas, también está ausente de la salvación. Es una evidencia. Porque Jesús dijo, por su fruto los conoceréis, ¿verdad? Donde existe vida, así de sencillo, donde existe vida, hay evidencia de vida. Donde hay muerte, hay evidencia ¿de qué? De muerte. Pues cuando ves a una persona tirada o es un doctor, inmediatamente ve los signos vitales y por eso se da cuenta que está muerto. ¿No? Está muerto, no responde. Así sucede. Tú puedes decir que eres cristiano y que estás vivo, pero si estas cosas no están en ti, estás muerto realmente. Examina el día de hoy tu caminar, tu andar, tu vida, examínalo. Dice el verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando tú vives de esta manera, empiezas a experimentar. ¿Quién es Dios? Compruebas su voluntad, lo que es agradable para Él. De otra forma, nunca vas a llegar a hacerlo. Y siempre vas a decir, no, lo que Dios me pide no me gusta. Un hijo de luz, cuando empieza a comprobar, dice, sí, o sea, en mi pensamiento, que no ha sido renovado en esa área, sí, odiaba esto, no me gustaba, pero ya que lo hago, me gusta. Y tu mente se empieza a renovar. ¿Recuerdas lo que veíamos en el capítulo 4? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, arrepentimiento, cambio de mente. Sucede eso cuando tú compruebas. Pero es necesario que tú rindas esa voluntad ante Dios para que puedas comprobarlo. Dejar de hacer el mal, empezar a hacer el bien, la bondad. Dejar de hacer injusticia, empezar a vivir justamente. Dejar de vivir en la mentira y empezar a vivir en la verdad. Y vas a poder comprobar lo que es agradable al Señor. La palabra comprobar tiene el sentido de poner a prueba algo, examinarlo y experimentarlo para darlo por bueno o para comprobar que es bueno. Tiene ese sentido. Dios dice, pruébenme. Gustad y ver que Jehová es bueno. Es bien fácil decir, Dios es bueno. Y la mayoría de las personas no tiene problema con eso. El problema es que lo dicen por decir. Pero nunca lo han experimentado. Apenas viene la aflicción, la prueba. ¿Por qué permites esto, Dios? Viendo a Dios como un Dios malo. Es que ¿por qué? Si me amas, ¿por qué me haces esto? ¿No estás entendiendo que Dios es bueno aún en los días malos? En las pruebas, Dios sigue siendo bueno. Y tú puedes serlo. No importa lo que estés viviendo. Comprueba lo que es agradable al Señor. Comprobar lo que es agradable al Señor. Y nuevamente, no es andar comprobando cómo andan los demás. Está hablando de comprobar si nuestro andar personal es agradable al Señor. Dios quiere que lleguemos a experimentar lo que es conducirnos correctamente en cada circunstancia que vivimos. Que logremos conducirnos correctamente en circunstancias complicadas, de tal manera que Dios se agrade de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Y que tú digas, Dios me pidió esto, no creía que fuera así, pero obedecí, y tienes razón. Parece ilógico, pero lo hice y me fue bien. Fue bueno para mí. De eso está hablando, ¿te das cuenta? Esa es una persona que anda en luz y comprueba que lo que Dios pide, la justicia que Él demanda, es buena, es correcta. Es agradable, no solo para Él, para nosotros. ¿Recuerdas Romanos 12, verso 2? No os conforméis a este siglo. O sea, ya eras tinieblas. Estás conformado a este siglo, a este sistema de valores de este mundo. Pensamientos, estás conformado a eso. Dice, ya no. No te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí está la clave. Transfórmate, la palabra metamorfosis. Deja de ser un gusano. Tienes alas, vuela, eres una mariposa ahora. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo. Transfórmate, pero ¿de qué manera? Tienes que renovar tu entendimiento, tu mente, lo que leíamos en Efesios. renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿recuerdas? Y aquí es lo mismo que está diciendo en Romanos 12:2. Transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que compruebes. Esa misma palabra, es la misma palabra que Pablo usa en Efesios. Comprobar lo que es agradable al Señor. Para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que todos sus hijos lo probemos, lo experimentemos y lleguemos a la conclusión de esto. Decir, ¿sabes qué? Lo que Dios me pide, su voluntad, siempre es buena, es agradable y es perfecta. No importa lo que estoy viviendo, no importa qué tan dolorosa pueda ser para mi carne, Dios sigue siendo bueno. Lo puedes hacer. Vuelvo a repetirlo, hay muchos que llegan a la prueba y dejan de ver a Dios bueno. Entonces, básicamente estamos hablando de que nunca fuiste un hijo de luz. Nunca creíste en Él como Dios, el Dios soberano. El amor, la bondad es Dios. Y Dios quiere que todos sus hijos, cada creyente pueda experimentarlo así. Y dejemos de estar diciendo ese cliché de Dios es bueno. Ya se alimentan. Dios es bueno todo el tiempo es bueno Dios, ¿no? Algo así. Gloria a Dios, aleluya, amén. ¿No? O sea, experiméntalo, conócelo. ¿Dónde lo vas a conocer más su bondad? Pues cuando vienen las pruebas, la aflicción. Es cuando decir Dios, va a llegar un punto que te vas a arrepentir y vas a decir, Señor, perdóname porque dudé de tu bondad en un momento. Pero tú sigues siendo bueno, tu voluntad es agradable. Es perfecta, como dice Romanos 12. ¿Por qué? Porque tu entendimiento está siendo renovado. Hay arrepentimiento. ¿Te acuerdas? Cambio de mente. Si no ocurre eso, no vas a poder experimentar a Dios de esta manera. Es necesario arrepentimiento. Estar dispuestos a que Dios cambie tu entendimiento, tu mente, tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque tu forma de pensar está moldeada a este mundo, que está al revés. No es así. Es un engaño, Satanás sigue engañándonos. Para ser hijos de luz necesitamos ser renovados. Entonces vamos a poder andar en bondad, justicia y verdad, y vamos a comprobar lo que es agradable al Señor, lo que le agrada. Esa es la clave para dejar a un lado las tinieblas y empezar a vivir. Por eso dice, vive como eres, eres hijos de luz. Puedes comprobarlo. No hay manera de decir, ¿sabes qué? Es que no me conviene ser hijo de luz. O sea, pues ni siquiera lo has probado. Pruébalo. Vive de esa manera. Dice el verso 11. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y aquí nos lleva a otro punto. O sea, comprueba que lo que Dios te pide es agradable. Y de esa manera vas a dejar de hacer esto, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra participar sugiere una comunión íntima. Es tener algo en común. De donde viene la palabra, la raíz de esa palabra viene de koinonía, o koine, que es común, algo en común. Es participar e involucrarse personal y profundamente en algo. Esto ya es más profunda esta palabra que la que usó en el verso 7, que se traduce así. No seáis pues partícipes con ellos. Aquí cuando dice no participes en las obras infructuosas, es una comunión más profunda. Dice no te involucres de esa manera. Esta misma palabra Pablo la usa en 2 de Corintios. Segunda de Corintios 6. Verso 14, tal vez lo recuerdes, dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yugo desigual. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión. ¿Qué cosa? La luz con las tinieblas. ¿Te das cuenta? No hay comunión. Físicamente, tú y yo físicamente es algo que podemos ver. Es una ley física. Dios así lo estipuló. Desde un principio, en la creación lo vemos. Dios separó la luz de las tinieblas. Y dice Juan que las tinieblas no resplandecieron, no le ganaron a la luz. La luz resplandece sobre las tinieblas. O sea, la luz va a ganar siempre. Tú llegas a un lugar oscuro en tinieblas, enciendes una luz, aunque sea pequeña, y se alumbra. Vas a poder ver. Así es. Así sucede. ¿En qué reino quieres estar? ¿En el que gana o el que pierde? Pues la luz, ¿no? Es el que siempre va a ganar. Es lo que dice la palabra. Entonces, habla de eso. No hay comunión entre los dos. Te lo decía hace un rato. No hay dos reinos. No está el reino de las tinieblas. No hay tres reinos, perdón. No está el reino de las tinieblas, el reino de la luz y el reino intermedio. O sea, Jesús dice, no seas tibio. Sé frío o caliente. Porque tibio te voy a vomitar. Por eso, porque no hay dos reinos, no, tres reinos, hay solamente dos reinos, luz o tinieblas, y tú perteneces a uno de los dos. El día de hoy puedes decidir ser luz, ser parte del reino de Dios, el reino de luz. La palabra, regresando al texto, la palabra infructuosa, porque deja muy claro eso, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra infructuosa, pues obviamente contrasta la palabra fruto del verso 9. Fruto es bondad, justicia, verdad. Delante de Dios, aunque trae, produce un fruto, dice que es infructuoso porque delante de Dios no produce nada bueno. ¿Verdad? Mientras que la luz produce un fruto en nuestras vidas, que es precisamente bondad, justicia, verdad, las obras de las tinieblas son infructuosas, son estériles. Fíjate lo que escribe Juan, 1 de Juan capítulo 5. Acompáñame ahí, por favor, 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Primera de Juan 5, Primera de Juan 1, perdón, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Dice, ese es el mensaje que hemos oído de Él. Está hablando de Cristo, de Dios. Y es el mismo mensaje que les anunciamos. Y os anunciamos, ¿qué cosa? Dios es luz, ¿lo ves? Y no hay ningunas... Creo que ya lo dejó muy claro. No puedes decir que eres cristiano y vives en tinieblas. En Dios no hay ninguna tinieblas. Dios tiene solo hijos de luz, no hijos de tinieblas. Aquí lo dice, no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, y está hablando de esa comunión, como veíamos, participación, si decimos que realmente tenemos comunión con Él, participamos con Él, comprobamos que es bueno y andamos en tinieblas, ¿qué sucede? Mentimos. Te estás engañando. Te estás engañando pensando que puedes engañar a Dios. Para empezar, que Dios no puede ser burlado. Dice entonces, mentimos y no practicamos, ¿qué cosa? Que es el fruto de la luz, la verdad. No practicas la verdad. Pero si andamos en luz, si somos hijos de luz, como Él está en luz, ¿qué sucede? Tenemos comunión unos con otros, realmente hay una comunión sincera entre creyentes. Andamos en luz y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hemos sido justificados. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, nuevamente el engaño, la mentira. Y la verdad no está en nosotros, no está el fruto de luz. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos, confesar nuestro pecado, nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué cosa? Mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Este pasaje nos lleva a eso, a examinar nuevamente en qué estamos. ¿Quiénes somos? ¿Tinieblas o somos luz? No hay otra cosa. Y es Dios hablando. Es aquel a quien un día vas a ir a su presencia y vas a rendir cuentas. Y no vas a poder decirle, Señor, yo no sabía eso de la luz o las tinieblas. No, porque estás aquí, estás escuchando este mensaje. Y no vas a tener justificación o excusa. Nuevamente, sal de aquí tomando una decisión. El llamado de la iglesia, nosotros como iglesia, los creyentes, es este, ser luz en este mundo. Lo veíamos en Mateo, ¿no? Ser luz en el mundo. Y eso implica un rechazo de la conducta y comportamiento de nuestra sociedad. Por eso, regresando a Efesios, dice eso, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. Tenemos que rechazarlas. Rechazar la conducta, como te decía, el comportamiento, la forma de pensar de nuestra sociedad. Ya hablo de eso, fornicación, inmundicia, codicia, cosas que el día de hoy ya llegan hasta ser, pues está bien, no hay problema. Bien vistas, no, rechaza esas cosas. Por el contrario, necesitamos buscar eso. Un estilo de vida caracterizado por el fruto de andar en la luz. Bondad, justicia y verdad. Aquí Pablo, entonces regresando a Efesios, dice que debemos evitar las obras infructuosas de las tinieblas. Muy importante eso. Las obras infructuosas de las tinieblas. No a las personas que están en tinieblas. ¿Verdad? Porque entonces podemos verlo mal y me aíslo de la gente de allá afuera porque está en tinieblas. No. Tendrías que salir de este mundo. Dice Jesús, no te pido que los saques del mundo. Guárdalos de qué. De las obras infructuosas, de las tinieblas, del mal. Guárdalos de caer en eso. Porque van a andar aquí. Y van a ser tentados. Pero tienen que ser luz. Es la oración de Cristo. Juan 17. Para cumplir con el llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Y eso lo vimos en el capítulo 3. La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? ¿Recuerdas? La iglesia es el propósito por el cual tú y yo seguimos aquí. Pedro, 1 Pedro 2, 9, real sacerdocio, nación santa, por lo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que hables de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que hables, para que prediques, para que hables y la gente sepa quién es Dios y que hay un Dios que les ama y que es luz. ¿Sí lo ves? Entonces, es cumplir la gran comisión, pero para cumplirla debemos de tener relación con aquellos que aún son tinieblas. Pero lo que no debemos de hacer, y lo que tenemos que cuidar, lo que está haciendo aquí, es, lo que no tenemos que hacer es asociarnos con sus tinieblas, con sus obras. ¿Te das cuenta? Entonces, hay un momento que sí tienes que apartarte de esa gente. ¿Cuándo? Cuando sus obras son de mucha tentación para mi vida. Cuando sus obras, o lo que ellos hacían, precisamente Dios me sacó de ahí. O sea, no juegues con fuego. A veces tienes que apartarte, pero no aislarte de todos. La gente necesita ver la luz de Cristo a través de su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, sino más bien reprenderlas. Y dices, ahí está, mira. Tenemos que reprenderlos. Y te pones a reprender a todo mundo, ¿no? Y atar y desatar. Y no está hablando nada de eso. Ahorita vamos a ver lo que significa eso. Te pones a pisotear al diablo. O sea, no. Renueva tu entendimiento. Somos iglesia. Es más serio que eso. A veces adoptamos esas doctrinas chafas, y así lo digo chafas, porque es más fácil que andar en bondad, justicia y verdad. ¿Verdad? Así bien que soy cristiano, ¿no? Y reprendo y declaro y tantán y... No, eso nunca vas a encontrar eso en la Biblia. Cuando habla de reprender y declarar, habla, declara el evangelio. Reprende las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cómo? Ahorita vamos a ver que es lo mismo. Declara el evangelio. Entonces, en lugar de asociarnos con las obras de las tinieblas, lo que debemos de hacer es reprenderlas, lo que dice aquí. ¿Pero qué significa esto? La palabra reprender tiene el sentido de exponer o sacar a la luz lo que otros hacen. En el sentido bíblico, es mostrar a otra persona que lo que está haciendo es malo ante los ojos de Dios. Y no estoy hablando de que llegues con la Biblia y te pongas a dar bibliazo a todo el mundo. No estoy hablando de eso. Muchas veces Dios te da la opción de hacerlo. Ahorita vamos a ver cómo. Pero esta palabra, reprender, también se llega a traducir en la Biblia y tiene más ese sentido bíblico, como redarguir o convencer. Pasajes que hemos escuchado y conocemos. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, Juan 16, verso 8. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa palabra convencer es la misma palabra que usa aquí como reprender. Es la misma palabra que se usa como redarguir, ¿verdad? 2 Timoteo 3, 16, toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero no es como pensamos. No es sacar la espada y andar matando a todo mundo. ¿Cómo reprenden la maldad los creyentes? De esta forma la reprendemos con nuestra manera de vivir santa. Es lo primero. Es lo que nos está hablando, siendo lo que somos, luz. Proclamando la verdad del Evangelio en nuestras vidas. Solo tenemos que ser lo que somos, hijos de luz. Y créemelo, ya vas a empezar a reprender esas obras. Al vivir como hijos de luz, en toda bondad, justicia y verdad, ese hecho en sí mismo será un testimonio muy fuerte contra las obras de las tinieblas. Es lo que dice Jesús, pon la luz arriba, nada más en luz. Y vas a alumbrar todo. La mentira se siente incómoda ante la verdad. La corrupción se siente incómoda ante la honestidad. La inmoralidad se siente incómoda ante la pureza. ¿Te das cuenta de eso? A lo mejor ya lo experimentaste. Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicción. Si a mí me aborrecieron, ¿qué crees que te va a pasar a ti? Por eso, porque Jesús fue luz. Y lo aborrecieron. Si tú eres luz, ¿qué crees que vas a esperar? Al ver esa luz, estás exponiendo a la gente su estilo de vida, que es malo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo en tinieblas, no estamos cumpliendo esto. Es muy triste eso. Que la gente de repente te diga un día, ¿a poco eres cristiano? ¿Me explico? Que tu vida no exponga. Que no se sientan incómodos. Y no porque sacas la Biblia, simplemente tu estilo de vida. Que los incomode. A ver, que tú vives en la bondad, justicia y verdad. Con eso es suficiente, créemelo. Y necesitamos más eso. No diciendo que no abras tu Biblia. ¿A qué momento tenemos que leer la Biblia? Dice Pedro. Déjame encontrar a Pedro, ahorita te lo leo. Dice 1 de Pedro 3. Verso 13, déjame leer desde el verso 13, ese contexto. Dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿No? Pues hacer el bien, y sí va a haber daño, por eso dice el verso 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, o sea, al vivir en el fruto de luz, justicia, bienaventurados sois. O sea, si padeces por vivir así, si te aborrecen, bienaventurado eres. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Vivir en esa luz, en esa santidad, bondad, justicia, verdad. Santifica a Dios en tu corazón y entonces sí, estás siempre preparados ¿para qué? Para presentar defensa. Pero, ¿cómo? Con mansedumbre y reverencia. ¿Te das cuenta? Un cristiano que se siente dotado para abrir la Biblia y exponerla y estar diciendo, pero lo que está diciendo es destrozando la vida de las personas. Esa persona no es manso. Y aquí está diciendo, hazlo con mansedumbre y reverencia. Pero importante, ¿ante quién? Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si realmente alguien está diciendo, oye, ¿qué onda contigo? O sea, ¿por qué eres así? Y aún así, o sea, ¿sabes qué? Si me ofende que vivas así, ¿pero por qué? Entonces abre la Biblia, pues por esto, soy hijo de luz. Eso es lo que soy ahora. Y sabes, tú puedes ser hijo de luz, puedes vivir de esta forma. Conoce a Cristo. ¿Te das cuenta? Esa es la actitud correcta. No estoy diciendo que no abras la Biblia, que no, con mi estilo de vida ya con eso voy a convertir a todo el mundo que pase a mi lado. No, No, a veces tienes que abrir la Biblia porque te van a preguntar, bueno, ¿y tú por qué vives de esa manera? Eso es lo que la gente debe estarle sorprendiendo, ¿no? Que de repente, ¿a poco eres cristiano? O sea, tengo 20 años de conocerte y me había dado cuenta, ¿no? Que se sorprendan de decir, oye, ¿qué onda? ¿Por qué vives así? ¿Qué te llevó a vivir de esa manera? A no ser como los demás. Con mansedumbre y reverencia podrás decir, mira, es esto mi esperanza, mi fe. Creo en Cristo, en la luz. Antes era tinieblas, ahora soy luz. Y puedo vivir de esa manera y tú también puedes hacerlo. ¿Verdad? Regresemos a Efesios 5, por favor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y vuelve a ese punto, o sea, no participes, es vergonzoso. Lo ha dicho de varias formas, no es conveniente. Aquí dice, ya es vergonzoso, debe de darte vergüenza aún hablar de esas cosas en las que ellos participan. Para nosotros debe de ser vergonzoso hablar de las obras de las tinieblas. Así de sencillo. Pablo ya nos habló de eso. Anteriormente ya lo dijo. Verso 29 del capítulo 4. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. ¿Verdad? No hablemos de esa manera. Ya no traigas a tu mente esas cosas. Me gustó cómo expresó esto el pastor John MacArthur. Quisiera compartírselos. Un poco largo, pero me gustó cómo lo expresó. Esto de por qué es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen. Él dice, algunas enfermedades, pon un ejemplo, algunas enfermedades, sustancias químicas y subproductos nucleares son mortíferos a tal grado que aún los técnicos y científicos que trabajan con ellos, con la mejor preparación y protección disponibles, se encuentran en peligro constante. Una persona que trabaja en esas cosas tiene que prepararse y aún con los años desafecta todo eso, ¿no? Dice, ninguna persona sensata estará dispuesta a trabajar alrededor de tales cosas de una manera descuidada o arriesgada. De la misma forma, dice, algunas cosas son tan vergonzosas y peligrosas para la vida espiritual que deberían sellarse herméticamente para no tener contacto directo con ellas, ni siquiera con alusiones indirectas en una conversación. Me gustó ese ejemplo. Así, séllalo. Eso te va a contaminar. Va a contaminar tu espíritu. Va a contaminar tu vida en Cristo. No lo hagas. Vergonzoso. Dice, vergonzoso es ya esto. Verso 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Y cierra con esto, mostrándonos el propósito como iglesia, evangelismo. Cuando tú y yo vivimos correctamente, damos fruto. No solo ese fruto de bondad, justicia y verdad, fruto espiritual, almas para Cristo, más creyentes. ¿Te das cuenta de eso? Más todas las cosas, y está hablando de las cosas, habla de todas las cosas, pero refiriéndose un poco a las tinieblas, o sea, buenas y malas. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. En un sentido bíblico, lo sabemos, la luz también es la palabra de Dios, ¿verdad? Tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. Nos muestra eso, la palabra es luz. Pero en el contexto, lo que venimos viendo, ¿qué es la luz? Nosotros, ¿verdad? La luz aquí en el contexto somos nosotros. Y tiene mucho sentido porque cuando nuestra mente es renovada por la palabra, es cuando somos hijos de luz. La palabra es luz. Nos renueva y somos hijos de luz. Los que están cerca de nosotros, y estoy hablando de creyentes y no creyentes, tal vez nunca abrirán una Biblia. Pero nosotros seremos una Biblia para ellos. Porque somos la luz. Nuestra mente renovada muestra lo que la palabra de Dios dice. ¿Me explico? Somos esa luz. La luz de Cristo y la luz de la palabra será la misma luz que nosotros evidenciará la vida de los demás. Por eso dice eso. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, eso es lo que tenemos que ser. una luz que haga evidencia las obras infructuosas. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Ese sentir más o menos es lo que plasma Pablo en 2 Corintios también. Tal vez recuerde este pasaje, 2 Corintios 2:3. Dice Pablo, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Nuestra vida es una carta que todos pueden leer, como te decía, esa luz, la palabra de Dios. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Nuestra vida tiene que ser el Evangelio, así de sencillo, es lo que está diciendo. Esa luz tiene que impactar la vida de los demás, mostrarles, evidenciar en qué están viviendo. Nos lleva más allá, ¿verdad? Esto no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Como lo vimos, el fruto de luz es un fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. Simplemente ser lo que somos en Cristo. Cuando todas estas cosas de las que se refiere aquí son puestas en evidencia por la luz, realmente lo que está diciendo es que se da a conocer lo que realmente son. Se manifiesta lo que realmente son. Pero el mundo dice, no son tinieblas, está bien. Es común echarte una canita al aire, ¿no? Todos lo hacen. Y llega la luz y entonces puedes ver lo sucio que es. ¿Verdad? Es lo que está diciendo. Acompáñame a Juan capítulo 3, por favor. Conocemos este pasaje, probablemente lo conoces. Juan 3. Verso 19. Viene hablando de salvación, ¿recuerdas? El Hijo no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice el verso 19, describe, y esta es la condenación. Fíjate, esto es lo que condena. Esto es lo que condena. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál fue esa luz que vino a este mundo? Cristo. La luz vino al mundo. ¿Y qué sucedió? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Qué triste, qué tragedia. La luz viene y los hombres dicen, no te queremos, queremos las tinieblas. Lo dice claramente, porque sus obras eran malas. Amas la maldad. Amas vivir en tinieblas, amas ser tinieblas. No es otra cosa, no digas que eres cristiano, no digas que eres hijo de luz cuando amas las tinieblas de esta manera. No es cierto, aquí lo dice. ¿Y sabes qué? Estás condenado. Eso es lo que Dios dice. Esta es la condenación. La luz viene al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Esto es lo que va a condenar a todos los hombres. No haberse arrepentido, no haber creído en esa luz. Dice el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Y no viene a la luz, ¿para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, fruto de la luz, viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Va a llegar un punto en el que esa luz va a venir a tu vida y está llegando el día de hoy, te está alumbrando diciendo, hey, eso que estás haciendo, el mundo puede decir que está bien, que es blanco, ¿sabes qué? Es negro, como tus tinieblas y tu conciencia. Esa luz va a exhibir eso. Y así tiene que ser nuestra vida. Si es luz, tiene que exhibir a ese grado la vida de los demás. Si es posible, es sin abrir la Biblia, simplemente que vean tu vida. Y esa luz, Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, piensa en eso, un mundo lleno de tinieblas. Su luz vino y alumbró, y el día de hoy sigue alumbrando a todos los hombres a través de la iglesia. ¿Por qué vas a amar más las tinieblas? Así de sencillo, un cuarto oscuro, sucio. Prendes la luz, todo sucio. Dices, no, mejor apágala porque sí está muy sucio. Esa es la condenación. Claro, cuando Cristo viene a tu vida, obviamente va a encontrar un lugar sucio. Tinieblas, suciedad. ¿Pero qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? Tú eres la luz, pasa y limpia todo esto. Sí, es manifiesto, soy tinieblas, pero ¿sabes qué? Lo confieso y me arrepiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor, limpia toda esta maldad. Y entonces vas a poder, como verso 21, practicar la verdad y venir a la luz. Y va a ser manifiesto que tus obras son hechas en Dios. Hijos de luz, ¿te das cuenta? Regresando a Efesios. Dice al final verso 13, porque la luz es lo que manifiesta todo. No es la moral del hombre, no es la ética, no son los estándares humanos, es la luz, es Cristo quien va a manifestar todo. Dios mismo, ¿quién más y quién mejor que Él? Va a manifestar que hay, qué es lo que hay en nuestra vida y lo está haciendo el día de hoy. Literalmente dice, porque lo que está siendo manifestado es luz. Tiene otro sentido. Al leerlo de esta manera, sugiere una conversión de las tinieblas a la luz. Tal como ocurrió con los efesios y con todos los creyentes. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. ¿Por qué? Porque esa luz vino y nos alumbró. Y nos convirtió en luz. No te quedes apagado. Sé luz. Decía John Stott también, esto puede significar que los cristianos, al llevar una vida recta, actúan como un freno y reforman a los que hacen mal. La luz que denuncia tiene un poder evangelizador positivo. La luz de un alma alumbra, alumbrando a otra. ¿Te das cuenta de eso? Nos quejamos, te decía hace un rato, de este mundo de tinieblas. ¿Y por qué está así? ¿Y por qué tanta maldad? Robo, engaño, asesinatos, etcétera, etcétera. Pero esta luz que tú tienes, que puedes servir para alumbrarles, está apagada. ¿Quién les va a alumbrar? ¿Quién les va a mostrar su error, su condición, si la iglesia está apagada? Necesitamos ser luz. Si somos hijos de Dios, necesitamos ser luz. ¿Recuerdas lo que leíamos en Mateo? Lo que Jesús dijo al final, Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Evangelismo. Para que vean vuestras buenas obras y que hagan, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿En serio la gente puede ver tus buenas obras y darle gloria a Dios por tu vida? Está hablando de no creyentes, incrédulos. Ese es el punto, ese tiene que ser nuestra meta. Siendo luz va a suceder esto. Dios lo dice, Jesús lo dijo. ¿Quieres alcanzar a tu familia? ¿Quieres alcanzar a tus amigos que son tinieblas? Sé luz. Empieza por eso, sé luz. Por eso dice el verso 14. Y es un verso que nos habla de evangelismo. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y ¿qué sucederá? Te alumbrará Cristo. Algunos eruditos bíblicos sugieren que esta cita es un extracto de un himno de la primera iglesia. Otros dicen que tiene que ver con Isaías 60, verso 1. Déjame leerlo. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tiene sentido también. La gloria de Jehová es una referencia a Jesús, ¿verdad? Es la gloria de Dios, el Mesías, la luz de Dios, Cristo, naciendo en los hombres. Despierta, tú que duermes, aún como iglesia, si estás dormido en esto, despierta, dice tú que duermes, levántate de los muertos, ya no vivas como un muerto, si estás vivo, ya no vivas como un muerto, estás vivo. Y te alumbrará Cristo, deja que Dios te alumbre. Deja que Dios guíe tu vida en la luz de Cristo, conociéndolo. Esto, lo que leemos aquí, es lo que sucede en la conversión. Despertamos del sueño, nos levantamos de los muertos y somos traídos de la oscuridad a la luz de Cristo. Si hemos experimentado esta conversión, debemos vivir una vida diferente como consecuencia de ella. Iglesia, creo que este llamado es para nosotros en general. Despierta, despierta, levántate, resplandece. Tienes a Cristo, tienes la luz, resplandece. Es un llamado a la santidad, obviamente. Es un llamado a su luz. No temas. Va a ser algo bueno para tu vida y para los que te rodean. Vas a ser de bendición realmente. Se va a cumplir aún la promesa. En ti serán benditas todas las naciones. Vas a ser luz en Cristo. No temas hacerlo. Ya fue mucho tiempo vivir en tinieblas, vivir en oscuridad. Toma la decisión correcta. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, muchas gracias, Señor. Gracias porque desde un principio no llegamos a entender, a captar la magnitud, Señor, de lo que este pasaje nos muestra. Hemos pasado de tinieblas a luz, Señor. Éramos tinieblas, eso éramos, eso respirábamos, eso pensábamos, eso deseábamos. Ahora no, ahora somos luz y todo ha cambiado, Señor. Nuestra forma de ver todo, Señor, de pensar, de hablar, de caminar, es diferente porque ahora somos luz. Ayúdanos, los que hemos creído en ti, y estamos fallando en esto, Señor, que esa exhortación penetre en nuestro corazón y podamos ser esa luz, Señor, que la gente que no te conoce, gente que nos rodea, pueda conocerte con nuestro estilo de vida, Señor. Que el fruto de la luz pueda ser obvio en nuestra vida, Señor, que haya bondad, justicia, verdad, tan real que la gente se extrañe, aún les incomode, Señor. Que sus vidas sean expuestas a la luz y que entonces puedan creer, que puedan ser salvos, Señor. Padre, quiero pedirte perdón como iglesia. Hemos fallado. Este mundo está en tinieblas y muchos por nuestra causa, Señor. Porque no hemos sido lo que debemos de ser. Padre, ayúdanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser como tú. A rendirnos, a humillarnos. A permitir que esa luz resplandezca en nosotros y que alumbre la vida en otro, Señor. Que tu evangelio sea predicado con nuestra forma de andar en este mundo, Señor. Por favor, Señor, como iglesia, te lo pido. Pedimos perdón, nos humillamos. Reconocemos que hemos fallado, Señor, pero también reconocemos tu misericordia y tu gracia. Que podemos venir a ti y podemos clamar esto. Límpianos de maldad. Perfeccionanos, ayúdanos a ser como tú, a ser esa luz, Señor. Por favor, Padre. Por aquellos, Señor, que el día de hoy fue muy claro en sus vidas, ha expuesto su vida el día de hoy delante de ti, Señor. Yo solo quiero pedirte, Señor, que el día de hoy tomen la decisión correcta. Que tu Espíritu Santo traiga convicción a su vida, a su corazón. Señor, lo que ellos necesitan es andar en esa luz. Ser hijos de luz, ya no tinieblas. Por favor, trae salvación a tu iglesia el día de hoy. Trae salvación entre nosotros, Señor. Que haya gente el día de hoy que pueda estarse levantando de los muertos, Señor. Que pueda ser alumbrada por tu luz. Por favor, Señor. Y aún los que no quieran, Señor. Que el día de hoy puedan salir de aquí sabiendo su condición. Aún lo que leíamos, Señor, fuerte, pero es verdad. Están condenados. No hay salvación para ellos. No es porque tú no la quieras otorgar, es porque ellos no la quieren recibir. No se quieren arrepentir. Por favor, trae esa convicción. Pero permítenos. Ya no queremos ser tibios, permítenos ser tu iglesia, Señor. Impactar este mundo, impactar esta ciudad, nuestra comunidad, nuestras amistades, nuestras familias, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.